un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa con temas diversos, como bien indica nuestro nombre, y además con diferentes aristas. Estamos ya en el mes de junio, se ha iniciado la temporada ciclónica. Preocupa a muchísimas personas poderse preparar ante estos embates de la naturaleza, y sobre todo porque ya se prevé una temporada ciclónica un poco movida. Vamos a hablar sobre la temporada y mucho más. Como siempre digo, con nuestro meteorólogo de cabecera, siempre está aquí aconsejándolos, y además, huracanólogo por excelencia. Lázaro Domínguez, gracias por estar aquí con nosotros en Cambiando de Tema.
Qué honor estar contigo, Ariane. Para mí será magnífico compartir esto de ratico contigo.
Bueno, pues vamos a hablar lo primero, antes de conocer otras cosas tuyas que ya más adelante vamos a estar hablando. Se inicia esta temporada ciclónica como cada año entre el 1 de junio y ya el 30 de noviembre, y queremos saber qué va a ser y cómo prepararnos y por qué se prevé que esta temporada ciclónica sea con bastante tipo de elementos meteorológicos, por qué se prevé y cómo se calcula esto. Cuéntanos un poco, Lázaro.
Bueno, Ariane, tú sabes que tenemos el grupo de Colorado, que lo organizó, lo dirigió con mucho tino el doctor William Gray, que lamentablemente ya falleció, pero creó este tremendo grupo, que generalmente hace como un pronóstico a largo plazo de la cantidad de disturbios tropicales que puedan afectar a nuestra región. Bueno, pues bien, ellos, el equipo de William Gray, consideró que en esta temporada de huracanes tendremos entre 10 y 20 tormentas tropicales. De esas 10 a 20 tormentas tropicales, tendremos entre 6 y 10 huracanes. Y entre los 6 o 10 huracanes, tendremos de 3 a 5 de gran intensidad. Ahora bien, ¿qué elementos considera el grupo de William Gray para hacer su pronóstico a largo plazo para toda una temporada? Que a veces sí está sujeta a algunos cambios. Entonces, uno de los elementos fundamentales que considera el grupo de William Gray es el niño, la aparición del niño, que en su momento vamos a hablar del niño, de qué se trata el niño y la naturaleza de ese fenómeno. También considera muy importante el comportamiento de las temperaturas en la superficie del mar, desde la costa occidental de África hasta todo el arco de las Antillas Menores, es decir, la zona ecuatorial del Atlántico, sí, y también la zona tropical del Caribe, entre el arco de las Antillas Menores y las costas de Nicaragua y Honduras. Hay toda esa franja de mar, pues consideran la temperatura, el comportamiento de las temperaturas en toda esa zona tropical. Otro elemento fundamental, Ariane, es la zona intertropical de convergencia. La zona intertropical de convergencia, es decir, cómo se comporta o cómo se ha estado comportando.
Sí.
La zona intertropical de convergencia es una faja de actividad de nublados, lluvias y tormentas que se extiende sobre toda la faja ecuatorial, es decir, donde convergen los dos hemisferios, el sur y el norte, pues ahí se acumula la masa y hay levantamientos hacia los niveles superiores, y eso se llama la zona intertropical de convergencia. Ellos han estudiado el comportamiento de esa zona intertropical de convergencia, porque muchas veces en el seno de esa zona se desarrollan centros de bajas presiones que a la larga se convierten en disturbios tropicales, bien una depresión o bien una tormenta tropical. El otro elemento fundamental que considera el grupo de William Gray es cómo se comportan las lluvias y las tormentas eléctricas en la faja atlántica de la costa occidental de África. Sí. Entre la costa de África y Cabo Verde, ahí frente a Cabo Verde, ahí hay desarrollo de tormentas eléctricas. Uh-huh. Y consideran que son muy importantes el comportamiento de esas tormentas eléctricas, porque de ahí es donde parten las ondas tropicales, las ondas que le dicen las ondas del este. En cuanto hay más alimentación de tormentas eléctricas, la onda sale más fuerte hacia la zona de Cabo Verde, hacia la región central del Atlántico. De manera que el comportamiento de las lluvias en la zona occidental de África es fundamental para el surgimiento de disturbios tropicales en nuestra región. Así que esos son los elementos más importantes para dar una idea de cómo será esta temporada de huracanes, que se augura que será bastante activa.
Y déjame preguntarte, porque el año pasado se había augurado una temporada de huracanes también activa, y lo hablábamos nosotros incluso, que se agotaron los nombres que estaban previstos, tuvimos que pasar a nombres que estaban en griego. ¿Eso puede, sí, pasar este año? ¿Es habitual que eso pase, Lázaro?
No es muy normal. Eso ha ocurrido muy pocas veces. De hecho, se ha llegado a la conclusión de que no se va a utilizar más el alfabeto griego. Mm. Se va a utilizar el alfabeto nuestro, y cuando se termine esa lista de huracanes, se va a obtener otra lista.
Ah. Pero eso es para evitar lo que sucedió el año pasado.
Para evitar lo que sucedió el año pasado.
Oh, mira, que son cosas interesantes, ¿no? Porque los que somos neófitos en el tema meteorológico, siempre lo que más nos llama la atención en muchas ocasiones son los nombres que se eligen, cómo se eligen, ¿no?
Vamos a tener dos listas. Bueno, ya tenemos Blanca en el Pacífico,
sí,
ya,
señor.
Dos tormentas tropicales. Nosotros comenzaremos con Ana, vamos a ver a Anita cuando viene. Hasta ahora en la computadora del Centro de Huracanes de Miami hay un letrerito muy interesante que dice: no se espera el desarrollo de disturbios tropicales en las próximas 48 horas. De manera que el Caribe y el Atlántico totalmente tranquilo. Sin embargo, el Pacífico, bueno, ahí empieza la temporada del 15,
sí,
de mayo.
Sí.
Ya hemos tenido ya la segunda tormenta tropical, que se llama Blanca. Tiene viento de 95 kilómetros por hora. Ahí está al suroeste de la zona de Manzanillo, en el Pacífico mexicano, y se está moviendo al noroeste a 11 kilómetros por hora. Así que Blanca es toda una tormenta tropical ya en la zona del Pacífico. Claro, eso no preocupa ni al sur de la Florida ni a Cuba, porque está totalmente en otro hemisferio. Así que no nos preocupa, pero ya sabemos que el Pacífico está muy activo.
Sí, sobre todo eso, y hay que estar pendientes. ¿Son un poco más agresivos los huracanes que se puedan originar en el Atlántico que en el Pacífico, o características similares?
La cuestión es que el Pacífico es una masa oceánica mucho más grande, más profunda. Tiene corrientes submarinas muy calientes, uh-huh, y generalmente tiene mucho más energía que el Atlántico. Los huracanes del Pacífico suelen ser mucho más activos y mucho más fuertes que los huracanes del Atlántico. Mm. Y porque tienen una vasta área donde moverse.
Claro. ¿Qué consejos tú, como meteorólogo, además de los consejos habituales que siempre damos a través de los medios de comunicación, a través de los diferentes gobiernos de los países que, bueno, suelen tener afectaciones de este tipo de fenómeno meteorológico, pero tú, como meteorólogo, ¿qué consejo le puedes dar a la población para poder enfrentar este tipo de evento climatológico que inevitablemente en un momento del año nos afecta, ya sea con vientos, ya sea con lluvia o de cualquier otra manera?
Bueno, Adriana, en principio tener toda la información que se obtenga de los medios publicitarios, sea la radio, sea la televisión, sea la prensa, estar al tanto de la información que nos ofrece. Pero además no dejarlo todo para última hora. Y disfrutando, ¿no?, de las ventajas que ahora ofrece. Por ejemplo, antes los pronósticos eran un pronóstico muy difícil, era 3 días. Ahora hay programas mucho más complicados, más extensos, más exactos. Ahora hasta en 5 días te ofrecen la trayectoria de un huracán. Antes solamente era de 2 y de 3 días. Pero los modelos numéricos se han mejorado mucho. Se ha trabajado y se sigue trabajando en eso, de manera que por suerte tenemos lo que se habla como el espectro, ¿no?, uh-huh, de la posible trayectoria del huracán, que eso te da una idea de que si viene un poquito más al norte, si viene un poquito más al sur, pero generalmente por lo menos con 5 días de antelación ya tenemos el pronóstico de un disturbio tropical y, como insisto, no dejarlo todo para última hora.
Bueno, eso es lo importante y la previsión que tenemos que tener siempre. Además, siempre contamos contigo aquí en Radio Martí, sobre todo en muchos espacios y sobre todo en los noticieros, donde tú nos adelantas la previsión meteorológica, la época que estamos viviendo, además de estar en temporada ciclónica. Ha sido un mes de mayo, yo creo que abril también, bastante seco. No sé si eso era dentro de lo habitual o tiene que ver precisamente con lo del Niño, la sequía que vivimos. En otros lugares sí se han vivido inundaciones. ¿Es así siempre?
No ha sido siempre así. Mira, este ha sido un mayo muy diferente a los meses de mayo promedio.
Fíjate que yo no me pude dar el primer baño del aguacero de mayo. Dice, cuando cae el primer aguacero uno se baña, está 3 días más bonita, no me pude bañar.
Ah, bueno, pues hay tiempo. Pero mira, ya bueno, mayo, lamentablemente, como tú dices, sí, ya mayo pasó ya. Pero mira, en los mayos normales, los frentes fríos llegaban aquí a la región occidental de Cuba, uh-huh, se quedaban en el Golfo de Honduras, y ahí en el Golfo de Honduras se desarrollaban disturbios tropicales. En un mes de mayo normal, sí, disturbios tropicales como el Alma, Alberto, Anes, disturbios de los meses de mayo. En la cola de los frentes se desarrollaron disturbios tropicales. Ahora, ¿qué pasó? La onda polar se ha quedado un poquito rezagada y toda aquella actividad que venía para el sur de la Florida, la región occidental de Cuba y el Golfo de Honduras, uh-huh, se ha quedado sobre Texas, Luisiana y New Orleans, que tú sabes que han sido embestidos por tremendos torrenciales, tremendas tempestades, sí, de manera que Texas, Luisiana y New Orleans han soportado lo que normalmente era para el Golfo de Honduras, de manera que este ha sido un mayo totalmente distinto, de manera que ha sido un mayo seco, porque toda la actividad se quedó ¿dónde? En Texas, Luisiana, la zona de New Orleans, son las que han soportado. Este no ha sido un mes de mayo normal. Por eso es que tú no te bañaste, no disfrutaste de los aguaceros de mayo.
No pude disfrutar de esos aguaceros. Mira que los esperé, fíjate. Pero bueno, nada, vendrán otros mayos que sean un poco más...
No, vendrán otro mayo más lluvioso. Ha sido un mayo muy seco, realmente ha sido muy seco.
Vertical, ágil, preciso, lo más próximo a ti. Cambiando de tema.
Lázaro Domínguez, evidentemente toda la explicación que nos das y todos los consejos, yo siempre digo que eres nuestro meteorólogo de cabecera, pero oye, ahora yo quiero saber un poco más, Lázaro, ¿cuántos años ya tú llevas realizando la meteorología? Porque debe ser una ciencia bastante apasionante, ¿no?
De 50 a 60 años he trabajado en la meteorología. Porque yo golpeé la meteorología, me sentí golpeado cuando tenía 16 años.
¿Te sentiste golpeado?
Sí, pues sí.
Que llegó un ciclón y te golpeó.
Por el cáncer. Golpeado por el trabajo que me costó subir la loma de Casablanca, 109 escalones, cuando tenía 16 años. Oye, qué escalera esa.
Ay,
109
sí,
escalones. Hasta lo que es el tope de la loma ahí de Casablanca, uh-huh, donde está el Instituto de Meteorología hoy, antes era el Observatorio de la Marina de Guerra de Cuba.
Sí.
Antes de que pasara la Academia de Ciencias, eso no era el Instituto de Meteorología, sino era el Observatorio Nacional de Casablanca.
Uh-huh.
Y ahí yo llegué jovencito y me encontré marineros viejos, los amigos, lo que dejó José Carlos Millás, y ahí encontré personas con mucha experiencia que me fueron forjando desde lo que se hace un observador meteorológico, que es lo más importante de un meteorólogo: conocer las nubes, conocer lo que es un barómetro, conocer toda la temática de una observación del tiempo. Eso es lo que hace grande un meteorólogo, el primer contacto con las nubes y el tiempo.
Óyeme, Lázaro, ¿alguna vez tú has tenido miedo cuando das un pronóstico? Porque ya sabes que en muchas ocasiones, habitualmente, los que desconocemos, ¿no?, de esto de que está sucediendo, los culpamos a ustedes de muchas cosas y en muchas ocasiones decimos, los meteorólogos siempre se equivocan. Ya sabemos que la meteorología no es una ciencia exacta, no es una matemática, no es una biología, Pero, ¿alguna vez tú te has sentido agredido por alguna persona o por algo? Digo, no sé, no físicamente, sino verbalmente, precisamente porque quizás tú has
Sí.
pronosticado algo y luego no sucedió y la gente no es capaz de entender de que son pronósticos.
Sí, esto ha sucedido muchas veces, miles de veces ha sucedido con pronósticos que no han tenido el resultado que la gente esperaba, porque son miles y miles de elementos en un sistema abierto como es la atmósfera, porque cuando tú tienes una cajita en el laboratorio con un volumen determinado y ahí es fácil hacer un experimento, pero cuando tú tienes un sistema abierto como es la atmósfera, donde te entra masa y te sale masa por este oeste y por la altura te entra y te sale masa, cualquier experimento, cualquier fenómeno es fácil cometer el error cuando hay una masa constante que se está cambiando. Cuando tú utilizas las ecuaciones del movimiento para una masa abierta, el error es muy factible
Claro.
y es muy y hemos visto huracanes que han hecho cosas extrañísimas en una trayectoria que tú lo veías a un oeste o un oeste franco 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 como el caso
El Andrew, por ejemplo, aquí.
de Andrew, como el caso del Andrew. Andrew eventualmente debió de bordear el anticiclón del Atlántico. ¿Y qué hizo Andrew? Hizo un oeste franco contra el sur de la Florida, cuando él debía moverse un norte-noroeste, noroeste, bordeando las Bahamas. Y no,
Sí.
no, él no bordeó el anticiclón, él siguió directo hacia el sur de la Florida. Corrientes en la altura, que a veces tú no cuentas con ella, bueno, lo arrastraron hacia el sur de la Florida y ese fue el desastre del Andrews, que pudo haber evitado el golpe ese si él hubiese bordeado, como generalmente hacen los huracanes, bordear el anticiclón.
Claro, y fíjate que ahora también me vienen a la mente ciclones que yo digo que han marcado de alguna manera historia dentro de Cuba, y esta historia la voy a poner entre comillas, pero muchas veces se hablaba del ciclón del 26, también del Flora, que se decía que aquí hizo aquel famoso lazo,
El
cosas así.
Flora, yo viví el Flora en
Ah,
el año
bueno.
63, entró el 4 de octubre de
¿Lo
1963,
tienes claro? Clarito lo
sí,
tienes.
a 20 kilómetros al este de Guantánamo.
Fíjate.
Llegó esa tarde, se movió sobre la región central, la zona de Bayamo, Niza, y cuando llega a Puerto Padre, lo que hace es dar una recurva y se mueve hacia el sur, nuevamente, que nadie esperaba eso, moverse nuevamente hacia el sur, hacia la
Sí.
zona de Bayamo, y convirtió la provincia oriental de Cuba en un inmenso mar.
Sí, señor.
Los videos están de los caballos, las reses muertas ahí en el río Cauto, que se convirtió en un mar inmenso, producto de la recurva, ese lazo que hizo el huracán Flora ahí en la zona de Bayamo y Hueycito, la zona de Hueycito, la zona de Niza, a eso, esa recurva, y después sale al Golfo de Guacanayago y penetra por el sur de Camagüey, después del día 8. Eso nadie lo esperaba y no ha habido un modelo que haya podido explicar qué es lo que pasó con el Flora.
Son cosas curiosas, pero bueno,
Sí, ese fenómeno de Flora es tremendo.
sí. Así que estaremos pendientes en esta temporada a ver qué viene, qué no nos viene. Ojalá no suframos ni Cuba tampoco, por supuesto, el embate de ningún fenómeno meteorológico, ni ciclón ni huracán, porque siempre traen tristeza, siempre
Sí,
traen
siempre hay algo que lamentar.
desgracias, aunque alguna canción por allí se ríe un poco de lo que sucedió en algún ciclón. Me estoy acordando ahora del trío y el ciclón, del trío Matamoros, pero
Muy
son cosas que
interesante.
suceden. Así que es interesante siempre, es una ciencia fascinante, es algo que hay que estar pendiente siempre de la condición meteorológica, aunque sobre todo en esta época del año que está la temporada ciclónica, coincide con la temporada de verano, con la temporada de vacaciones, donde las personas, bueno, pues se acercan a las playas, se acercan a los ríos y a veces hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en muchas ocasiones con el tema de los ríos, porque viene una crecida, de pronto las personas no se dan cuenta que quizás en la montaña o algo hay una nube que está lloviendo en una parte donde no se han dado cuenta que el río crece y pasa, y hay muchísimas personas que han perecido precisamente así, sobre todo en Cuba, que hay tanta costumbre todavía de bañarse en el río, verdad que es una maravilla, sobre todo en verano se agradece, pero eso son cosas que hay que tener muchísimo cuidado con la crecida de los ríos en esta época. Así que, Lázaro, qué interesante todo lo que hemos aprendido. Yo creo que ya de esta me puedo graduar de meteoróloga. Tengo que aprender a trabajar un poco con el barómetro, porque a veces los vemos en estaciones, digamos, locales, cosas así que se van midiendo en este caso y no sabemos cómo funciona, ¿no? Siempre llama muchísimo la atención. Y es una profesión donde, aunque no lo creamos, muchísima gente quieren ser meteorólogo, ¿no? Y sobre todo gente joven, Lázaro, cada vez hay más jóvenes que se acercan a este tipo de, de ciencia. Sí. ¿Tú lo has notado también?
Sí, sí, mucha juventud, muchas mujeres.
Sí, ¿y por qué tú crees que sea? Antes no era así, ¿no? Antes que era más de hombre que de mujeres.
Sí, sí, pero ahora la mujer poco a poco se ha ido integrando al desarrollo científico y hay muy, muy buena mujer. Uh-huh. En el aspecto científico, muy bueno.
En el aspecto científico y sobre todo, bueno, pues, digamos, ese relevo que siempre llega. Lázaro Domínguez, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Yo te agradezco muchísimo estos minutos que nos has dedicado a Cambiando de Tema, porque tenemos que hablar de la temporada de huracanes que ya comienza, que nos va a estar afectando durante unos meses, y sobre todo porque aquí sí hay que estar pendiente de lo que digan los meteorólogos y sobre todo mirando el trópico. Yo siempre todo lo que se va formando por aquella zona de África le tengo puesto el ojo, porque yo no sé por qué, pero eso siempre suele hacer una curva bastante peligrosa, ¿no?
Yo te doy las gracias a ti porque me dejaste estar un ratico con los amigos de Radio Martí.
Por supuesto. Lázaro, gracias como siempre en Cambiando de Tema, y estaremos hablando también más adelante más del clima. Así que nos despedimos Tony Simón, Jaime Admiral Jr. y Ariane González. Hasta la próxima.
En una tarde de inquietud, quisqueña, dióse de pronto de pavor sumida. Reinaba allí la lluvia, la centella, y la mar por doquiera embravecida. Hora después quiso la cierta suerte no lo dejar desolación gemido. El imperio macabro de la muerte sobre el pueblo entero destruido. Cada vez que me acuerdo del ciclón se me enferma el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclón se me enferma el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclón se me enferma el corazón. Ay, espiristas inciertos, que muchos hay por allá. Espiristas inciertos, que muchos hay por allá. Porfiaban con terquedad que los del río habían muerto. Cada vez que me acuerdo del ciclón se me enferma el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclón se me enferma el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclón se me enferma el corazón. Ay, esto fue lo más sabroso que el trío en un aeroplano. Esto fue lo más sabroso que el trío en un aeroplano. Volviera al suelo cubano para seguir venturoso. Cada vez que me acuerdo del ciclón se me enferma el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclón se me enferma el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclón se me enferma el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclón se me enferma el corazón.
José Martí dijo: el cariño es la llave del mundo y el odio su estercolero.